Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, hoy es miércoles 29 de septiembre son de 2021, son las 9:08 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Se creará un gafete que certifique la utilización de los espacios para discapacitados. La Dirección de Discapacidad e Inclusión otorgará la certificación del gafet a personas con discapacidad para facilitar el trabajo policial vial. Todo listo para el 17 coloquio internacional de temas jaliscienses. El coloquio llevará por nombre Maestro Mario Gómez Mata y contará con la presencia de 20 ponentes. La Secretaría de Salud Jalisco hace entrega de 45 certificados de discapacidad a personas laguenses que solicitaron el documento. Al contar con el certificado, los beneficiarios podrán solicitar apoyos federales y estatales. Clara Martínez se prepara para recibir su cargo como regidora de la próxima administración. Mediante capacitación y sesión estará preparándose para fungir su cargo como regidora del Partido Revolucionario Institucional. ...7.802 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Jalisco. Lagos de Moreno con 3.722 y San Juan de los Lagos con 1.273 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Entregan quinto premio de pintura de Los Altos. Por quinto año consecutivo, la Dirección de Cultura que integra en la región Altos Norte y Altos Sur hicieron entrega del Premio Regional de Pintura. La Secretaría de Salud Pública Jalisco hizo entrega de 57 certificados únicos policiales a elementos de la región Altos Norte y Altos Sur, elementos de seguridad pública de San Juan de los Lagos, Ojuelos de Jalisco, Encarnación de Díaz, Villa Hidalgo y Unión de San Antonio, entre otros municipios, recibieron estos certificados únicos policiales. Municipios se preparan de cara a nuevas administraciones. Los municipios de Los Altos Norte dan a conocer horarios de tomas de protesta y primeras sesiones de cabildo. Información estatal. Confía la Secretaría de Educación Jalisco en regreso a la presencialidad de la Universidad de Guadalajara. El regreso a clases presenciales de la UDG no debe ser motivo de preocupación si se mantienen las medidas preventivas contra el COVID-19, consideró el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Expertas discuten la obligación del legislativo para garantizar un aborto seguro en Jalisco. En el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, investigadoras y académicas en el área de salud, social, psicológica y jurídico analizaron la declaratoria. En México es inconstitucional criminalizar el aborto. Regresa el civismo a las primarias. Inicia entrega de libros a estudiantes. Las clases de civismo regresan a las primarias de Jalisco. El Instituto Electoral y Participación Ciudadana inició la entrega de los libros de valores morales que ayudarán a los estudiantes a entender los derechos cívicos que definirán el destino del país. Casi 500 alumnos menores de 14 años con COVID-19 en Jalisco, la mayoría en la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con el seguimiento epidemiológico realizado por la Secretaría de Salud Jalisco, esta semana se reportan contagios en estudiantes de 13 a 14 años de educación básica, sumando así 495 alumnos que iniciaron síntomas en los últimos 15 días, de los cuales solo 83 se identificaron dentro de las escuelas. Turno vespertino en vacunación aumenta 12% la aplicación de dosis anti-COVID. La semana pasada comenzó la operación de un turno vespertino para aumentar la aplicación de fármacos contra COVID-19 en Jalisco. Información nacional: México iniciará la descarbonización con pocos recursos. Dicho decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación. Estas acciones acelerarán la transición energética con inclusión social y la resiliencia de las comunidades más vulnerables. México rebasa las 276.000 muertes por COVID, reporta 9.792 contagios más. Las defunciones por COVID-19 se elevaron a 276.376 en México, por el registro de 700 muertes más en las últimas 24 horas. México negocia con Haití llevar el programa Sembrando Vida. El embajador Hugues Mukhlisher Fekir aseguró que de momento lo que se sabe es que los migrantes que decidirán retornar voluntariamente a Haití, el gobierno mexicano le va a dar una beca de 3,000 pesos a cada uno. Información internacional: Costa Rica declara obligatoria la vacuna contra el COVID-19 para empleados públicos. Se espera que las empresas empiecen a tomar las mismas medidas con el fin de impulsar la vacunación contra COVID-19 en el país ante temores de una nueva ola. De México a Chile, mujeres en América Latina exigen fin de la criminalización del aborto. En países como Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras, la interrupción del embarazo es totalmente ilegal. Talibanes lanzan advertencia a Estados Unidos sobre uso de espacios aéreos en Afganistán con drones. El grupo fundamentalista manifestó su disconformidad por la utilización de esos aparatos por parte del ejército estadounidense. Muy buenos días, radio escuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saludo, soy Aurora Quijas y les traigo la información más importante generada el día de ayer, tanto a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, Jonathan Gallardo en los teléfonos, atento ahí a los teléfonos para recibir sus llamadas y sus mensajes, a Vero Fonseca y Marco Gallardo en la información y redes sociales aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Recordarles que estamos totalmente en vivo en Facebook, en Radio UDG Lagos y en Twitter como @RadioUDGLagos. No olviden utilizar el hashtag Tú Haces Noticias. Estamos ahí pendientes de todos sus mensajes, de todos sus reportes. Recordarles el número de WhatsApp: 4741-347609. 4741-347609. Y el día de hoy, miércoles, en Opinión y Análisis, tenemos a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera. Estaremos platicando con él más adelante, nos estará dando su comentario de cada miércoles precisamente. Y bueno, recordarles, seguimos insistiendo, bien escuchamos al inicio de este noticiario, Los casos por COVID siguen en aumento y en el país y se han registrado más muertos. Ya llegaron a más de 276 mil fallecimientos en México. Seguimos insistiendo con estas medidas de prevención. También decirles que si no han realizado su registro para la vacuna contra COVID-19, lo pueden realizar y recibir su vacuna en el próximo rango de edad, que es de 18 años a 29. Esto es para toda la región Altos Norte. Todavía no se tiene fecha de cuándo sería la vacunación para este rango de edad, pero ya pueden seguir haciendo su registro en la página federal, que es mivacuna.salud.gob.mx. Y bueno, es momento de comenzar con la información.
Señal local.
En información local, se creará un GAFET que certifique la utilización de los espacios para discapacitados. La Dirección de Discapacidad e Inclusión otorgará la certificación del GAFET a personas con discapacidad para facilitar el trabajo de la policía vial. Aquí la información con Vero Fonseca.
Ante la revisión de los cajones azules, la Dirección de Atención a la Discapacidad de Lagos de Moreno realizará un proyecto en donde se otorgue un GAFET que certifique que la persona sufre de alguna discapacidad y requiere la utilización de los cajones azules. Esto para que Policía Vial identifique que realmente la persona tiene derecho de utilizar los espacios. La directora de la dependencia, Brenda Sofía Gallardo, detalla de qué manera será el GAFET.
El GAFET está visualizado con un número de folio que se va a tener en una base de datos abierta a Policía Vial, a la Unidad de Rehabilitación y a la Dirección de Discapacidad, en donde se va a tener el registro de las personas que vayan a solicitar su GAFET para poderse estacionar en el cajón azul. Al mismo tiempo va a tener el número de la placa referente al vehículo que lo están usando para evitar que lo puedan estar clonando o prestarlo. Y por último va a tener un color distintivo para evitar que puedan comprar en la papelería una copia y poderlo usar.
Brenda Sofía señala que esto es para apoyar a Policía Vial con su trabajo.
Esto es únicamente para poder hacer el trabajo de Policía Vial de manera más simple, que puedan ellos identificar quiénes son realmente quienes están necesitando los cajones y que las personas poco a poco puedan empezar a crear conciencia y dejen de hacer un mal uso del cajón azul en lugares públicos.
La directora comenta qué requisitos son necesarios para solicitar este tipo de documentación.
Por medio de la Unidad Regional de Rehabilitación vamos a hacer el trámite y sería la misma actividad que se ha estado realizando ahora para el GAFET que se tiene, pero lo vamos a hacer un par de adecuaciones. Es nuevamente los mismos requisitos, es identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP de la persona, la foto de la placa y lo más importante, el certificado médico que especifique el tipo de discapacidad que tiene la persona.
La directora agregó que se seguirá trabajando para apoyar a las personas con discapacidad. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, todo listo para el 17 Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses. El coloquio llevará por nombre Maestro Mario Gómez Mata y contará con la presencia de 20 ponentes. La información con Marco Gallardo.
Todo listo para el 17º Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses, ahora renombrado Maestro Mario Gómez Mata. Así lo dio a conocer el director del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, Israel Gómez, quien precisó que ahora el coloquio contará con 20 ponencias de talla nacional e internacional.
Ya se encuentra totalmente listo y preparado el 17 Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses, que en esta ocasión, como les había comentado, ya lleva el nombre del Maestro Mario Gómez Mata, solicitud de Universidad de Guadalajara, Universidad Zacatecas y UNAM. Ya lo tenemos totalmente listo y preparado para las fechas de 15 y 16 de octubre, que es viernes y sábado. Tendremos ya una participación de 20 ponentes de talla nacional e internacional, en el cual ya tenemos prácticamente todo listo y preparado para que nos puedan asistir desde la inauguración, que va a ser el día 15 de octubre a las 10 de la mañana, y hasta la clausura, que va a ser el día 16 de octubre a las 2 de la tarde.
Israel Gómez destacó que en su edición 2021 el coloquio tendrá tendrá una gran variedad de temas, los cuales van desde la historia del siglo XVI hasta la literatura.
Tenemos diferentes mesas con diferentes temáticas para los gustos de todas las personas. Desde la inauguración, que arrancamos con la parte de historia del siglo XVI y XVII, seguimos con historia del siglo XVIII y XIX en la siguiente mesa. En la consecutiva tenemos historia del siglo XIX y XX, y al final del día viernes, todas las ponencias de la tarde, cerramos prácticamente con literatura. Y al final el día sábado vamos a tener mesas de arqueología y antropología e historia.
Asimismo, recordó que las ponencias estarán a cargo de investigadores de la Universidad de Guadalajara, la UNAM, la Universidad de Zacatecas y otras instituciones abocadas a la investigación de Jalisco. Aunado a esto, Israel Gómez recordó que en el coloquio se podrán encontrar ponencias completamente inéditas.
Lo más importante es que los temas que se van a presentar aquí son temas totalmente inéditos. Es una de las características de este coloquio. Los temas que se presentan son temas que nunca han sido publicados, nunca han sido difundidos. Son investigaciones totalmente nuevas de fuentes primarias de información. Entonces, esa es la importancia. En este coloquio se presentan nuevas investigaciones que dan pauta a nuevos libros, a nuevas ramificaciones, a nuevas secciones que vamos a dividir dentro de lo mismo que ya se ha venido estudiando.
El director culminó recordando que la cita son los próximos días 15 y 16 de octubre en la Casa de la Cultura, inmueble que abrirá sus puertas al Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
En más información, la Secretaría de Salud Jalisco hace entrega de 45 certificados de discapacidad a personas laguenses que solicitaron el documento. Al contar con el certificado, los beneficiarios podrán solicitar apoyos federales y estatales. Aquí la información.
En las instalaciones del DIF municipal de Lagos de Moreno, la Secretaría de Salud Jalisco hizo entrega de 45 certificados de discapacidad, de los cuales tienen validez estatal y federal. Asimismo, la entrega se realizó a través de citas programadas con pocas personas, pues requerían ser valoradas por los médicos, informa Isabel Aguayo Rodríguez, encargada de programas de entornos y comunidades saludables de la Región Sanitaria 2 en Lagos de Moreno.
Por cada hora nos están atendiendo cada equipo de valoración a 5 personas por hora. Entonces, sí tardan un poco en lo que revisan sus papeles, les hacen una valoración de acuerdo al tipo de discapacidad que tienen. Y para evitar la aglomeración y las cosas de la sana distancia, se ha dado desde niños de un año hasta personas de mayor edad, 70 años, 75, no hay un límite de edad, es para cualquier persona que presente alguna discapacidad. Se ha dado discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual, psicosocial, motora, cualquier tipo de discapacidad.
La documentación que solicitaron a las personas con discapacidad para el certificado fue una copia de la CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y, en caso de que fueran menores de edad, la identificación oficial del tutor, menciona Isabel Aguayo Rodríguez.
Y todos los estudios que se tengan, en caso de que tengan discapacidad motora, y en los casos de la discapacidad auditiva, como ya les mencionaba, es la audiometría, en la visual es la agudeza visual, en la intelectual su coeficiente intelectual, y en la psicosocial su diagnóstico médico firmado por su neurólogo.
Rosa Benítez Viera, persona con discapacidad, obtuvo su certificado de validez estatal y federal, el cual le brindará diversos beneficios. Cabe señalar que la señora Rosa no conocía sobre la existencia de este certificado.
No sabía. Yo me enteré por medio de un vecino, que es el que acaba de entrar. Ese fue el que me avisó. Y como batallamos mucho para los estacionamientos, ahora sí que no me creen que yo tengo una discapacidad, porque no falta un miembro. Y enseño yo mi hoja, las que traigo del seguro, es del modo de que a veces los tránsitos me respetan, pero a veces que nos quitan así muy feo, de una manera muy prepotentes. Y entonces vi este programa y dije, voy a ver si apruebo.
Durante la entrega de certificados, se presentó una situación de un médico que se rehusaba a otorgar el certificado de una persona que padece cuadriplegia, la cual no pudo ser trasladada a la evaluación. La médico argumentaba que debía acudir el paciente para tener la certeza de otorgar el documento. Cabe señalar que con el apoyo de la directora del DIF municipal y la encargada del programa Entorno y Comunidades Saludables, se trasladaron al domicilio del ciudadano Adrián Montelongo Mata para realizar su evaluación, quien detalla estar agradecido por la atención recibida después de lo acontecido.
Bueno, para nosotros que contamos con alguna discapacidad física, siempre que cualquier ayuda es muy grande, es muy buena, y cuando gente se acerca a nosotros y nos ayuda, nos dan ganas de seguir viviendo porque nos damos cuenta que no estamos solos y que podemos seguir adelante. Pues gracias y estoy muy contento por eso.
Por último, Isabel Aguayo Rodríguez agregó que con este certificado pueden las personas con discapacidad solicitar cualquier tipo de apoyo, ya sea federal o estatal, así como realizar trámites de Infonavit, pasaporte, visa y descuentos. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, Clara Martínez se prepara para recibir su cargo como regidora de la próxima administración. Mediante capacitación y sesiones estará preparándose para fungir su cargo como regidora del Partido Revolucionario Institucional. La información con Vero Fonseca.
La regidora del Partido Revolucionario Institucional, Clara Martínez, quien estará cumpliendo el cargo de elección popular en la próxima administración del municipio de Lagos de Moreno, se prepara para recibir su cargo el próximo jueves 30 de septiembre. Clara Martínez comenta que se está preparando de la mejor manera para cumplir su cargo como regidora.
Estoy preparando, leyendo los reglamentos, cómo vamos a estar trabajando dentro de las comisiones. Ahora en las comisiones ya nos obligan a estar sesionando por lo menos una vez al mes y que estas sesiones sean sesiones abiertas donde la gente se dé cuenta de cómo los regidores iremos trabajando y tomando las mejores decisiones. Yo me estoy preparando y me estoy enfocando para dar los mejores resultados. Sin duda no será un trabajo fácil, pero voy con toda la disposición para que podamos hacer equipo en beneficio de los laguenses.
Clarita señala que se siente preparada y lista para realizar lo necesario dentro de su cargo como regidora.
Me siento contenta, me siento capaz y me siento segura de tomar un cargo y de tomar las riendas de las comisiones que me pongan.
Clara Martínez detalla que sin duda alguna uno de los mayores retos a los que se enfrenta es el dejar de lado los colores y trabajar en equipo por los ciudadanos de Lagos de Moreno.
Los mayores retos serán, pues sin duda, hacer a un lado los colores, que todos como regidores sepamos que ya nos debemos a Lagos de Moreno y que ojalá todos lo entendamos así y no hagamos esa división al interior del gobierno, que sepamos que nos debemos a un solo Lagos de Moreno, a los ciudadanos, y que por ellos trabajemos en unidad y demos los mejores resultados de las fracciones que seamos.
Por último, agregó que ya ha tenido algún acercamiento con quienes serán sus compañeros como regidores de otros partidos: Marco Antonio González de Hagamos, Nancy Herrera de Morena y con Jesús Hurtado del Partido Acción Nacional. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Es momento de ir a la pausa, no se despegue del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Regresamos en un momento.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en la línea telefónica tenemos a nuestra compañera Gabriela Ruiz, quien nos hablará sobre el regreso seguro a las aulas del Centro Universitario de los Lagos. Muy buenos días, Gaby, te escuchamos.
¿Qué tal, Aurora? Muy buenos días. Saludos a ti y a toda la auditoría de Señal Informativa Lagos de Moreno. Como bien lo comentabas, este regreso seguro a las aulas, este que se anunció por parte de la Universidad de Guadalajara y en voz del rector general el lunes pasado, pues también ha llegado a la región Altos Norte de Jalisco y en concreto al Centro Universitario de Los Lagos. Esto mismo se estará reflejando también en el nivel medio superior, pero en lo que respecta a nuestro centro universitario, al Centro Universitario de Los Lagos, el día de ayer por la noche se emitió un comunicado por parte de la Junta Divisional de este centro universitario y de las autoridades del mismo, encabezadas por el doctor Aristarco Regalado Pinedo. A través de este comunicado se da a conocer que en concordancia con lo dictaminado por la Rectoría General de esta Casa de Estudios, se autoriza el regreso a la presencialidad, esto en toda la red universitaria. A partir de este anuncio que hace la Universidad de Guadalajara, pues todos los centros universitarios que conforman la red universitaria, pues aplican estas mismas medidas con diferentes puntos, con diferentes contextos y adaptados a estos diferentes contextos y necesidades de cada uno de los centros universitarios, pues es que se determinan ciertos puntos y ciertas especificaciones. Para esto se abrirán las puertas a la presencialidad en las aulas a partir del próximo 4 de octubre, es decir, el próximo lunes, en el Centro Universitario de Los Lagos, en la sede de Lagos de Moreno y en la sede de San Juan de los Lagos. Estas consideraciones que publica a través de este comunicado el Centro Universitario de Los Lagos, hay varios puntos que se deben tomar en cuenta por parte de la comunidad universitaria de este centro, que fueron aprobados, fueron trabajados y aprobados por la Junta Divisional, considerando en primera instancia, Aurora y auditorio, que los cursos, las clases que se están llevando a cabo en este ciclo escolar 2021B, fueron diseñadas desde su origen para impartirse en línea. Estos cursos están diseñados para ser virtuales, como se había venido trabajando durante todo el año anterior. Este comunicado considera 6 puntos fundamentales a considerar que los alumnos y profesores deberán tomar en cuenta. El primero de ellos, Aurora, y el más importante sin duda, es que los cursos se deben llevar primordialmente virtuales, salvo aquellas situaciones en las que de manera voluntaria el profesor y los alumnos se pongan de acuerdo en tener sesiones presenciales. Es decir, esto es completamente voluntario, el regreso no es obligatorio, el regreso presencial a las aulas no es obligatorio y dependerá del acuerdo que lleguen a tomar los alumnos y los profesores en cuanto a las sesiones presenciales que se deberán de tener durante el resto del ciclo escolar. Habrá que considerar las materias que tienen carga horaria práctica y carga horaria teórica, sobre todo aquellos que son de corte práctico y que tendrán algunas sesiones presenciales durante este ciclo escolar. También deben ser con acuerdo entre profesor y los alumnos y mediante el establecimiento de una agenda autorizada por cada jefe de departamento, es decir, para aquellos que decidan acudir sobre todo a los laboratorios, a esta parte de los cursos de la formación universitaria que contempla la utilización de espacios físicos de práctica como lo son los laboratorios. También estos serán por acuerdo entre los profesores. El acceso a los laboratorios sea de uso preferente para estudiantes en su modalidad de titulación, este es el tercer punto del comunicado, de titulación aprobada que lo requiera mediante el establecimiento de una agenda autorizada por el jefe de departamento. Es decir, se está priorizando el avance académico y curricular de aquellos alumnos que están en semestres más avanzados y que tienen una carga práctica fuerte en cuanto a la utilización de estos espacios de práctica denominados laboratorios. Ellos tendrán la preferencia. Los profesores investigadores que asistan deberán asistir a su cubículo respectivo de manera individual acordando la agenda con su colega, con quien compartan, este es el punto 4 de este comunicado. En el punto 5, los profesores investigadores pueden asistir libremente al laboratorio a desarrollar investigación mediante el establecimiento de una agenda autorizada por el jefe de departamento. El último punto habla sobre las asesorías entre estudiantes y profesores, tutores y demás, o directores de tesis, aquellos alumnos que están en este proceso, en este tipo de procesos de titulación o otros trámites diversos que se realicen libremente, siempre y cuando los protocolos se respeten los protocolos sanitarios. Están de nuevo permitidas las asesorías, las tutorías y los acompañamientos y asistencias en la elaboración o trabajo de investigación para tesis o trabajos de titulación, además de los diversos trámites académicos o trámites administrativos que se realizan en la propia universidad. Este comunicado, Aurora, cierra diciendo: todo el tiempo se deberá observar lo establecido en los protocolos de regreso seguro a las aulas, consultables en la página www.regresoseguro.udg.mx. Ojo ahí a toda la audiencia que esté vinculada con la comunidad universitaria. La página es www.regresoseguro.udg.mx. Ahí podrán encontrar todos los detalles de los protocolos que generó la Universidad de Guadalajara para garantizar este regreso seguro a la presencialidad en las aulas. También se deben revisar las guías de cuidados para el transporte público, el trabajo en la universidad y los laboratorios y talleres. Todos estos están disponibles en esta misma página que habilitó la Universidad de Guadalajara para este fin. La Secretaría Administrativa garantizará que se observe el protocolo sanitario en los filtros de ingreso al centro universitario. Esto es lo que dice el comunicado, Aurora. Hay que insistir, el regreso a las aulas el próximo 4 de octubre es completamente voluntario. Tendrá que haber antes un proceso de acuerdo, de discusión, de plática, de debate entre los alumnos y cada uno de los profesores en las unidades de aprendizaje, en las materias de las diferentes carreras de este centro universitario de Los Lagos. Con base en este acuerdo es que se reanudará la presencialidad en las aulas. Y así, el próximo 4 de octubre podremos ver de nuevo alumnos en las aulas del Centro Universitario de Los Lagos. Le recomendamos a toda nuestra audiencia que revise nuestras redes sociales, la página del Centro Universitario de Los Lagos, nuestras redes sociales en Facebook, Radio UDG Lagos, y en Twitter, @RadioUDG Lagos. Ahí vamos a colgar este comunicado que ha publicado el Centro Universitario de Los Lagos con todos los detalles. Tiene los links, este mismo comunicado, tienes los links para la consulta de todos los protocolos aplicables a este regreso seguro a las aulas. Así es de que el próximo 4 de octubre estaremos de vuelta los estudiantes y profesores, quienes así lo decidan, en las aulas. Y si no, el curso tendrá que continuar de manera virtual, como ha venido siendo en el último año y medio.
Muchas gracias, Gaby, por darnos a conocer el comunicado que ya expidió el Centro Universitario de Los Lagos, estas medidas de seguridad para el próximo regreso a clases que comienza a partir del 4 de octubre, este lunes. Muy amable, Gaby, que tengas un excelente miércoles.
Gracias, igualmente, buen día.
Buen día. En más información, quinto premio de pintura de Los Altos. Por quinto año consecutivo, las direcciones de cultura que integran la región Altos Norte y Altos Sur hicieron entrega del premio regional de pintura. La información con Marco Gallardo.
Por quinto año consecutivo, las direcciones de cultura que integran la región Altos Norte y Altos Sur hicieron entrega del Premio Regional de Pintura. De acuerdo al coordinador regional de la Secretaría de Cultura, René Saldaña, en este 2021 se contó con la participación de 84 artistas plásticos, de entre los cuales se seleccionaron a los 3 ganadores y 3 menciones honoríficas.
En la edición 2021, Tepatitlán de Morelos se ofreció como sede. Hubo 84 obras que participaron de los distintos municipios de Los Altos. La convocatoria convocatoria básicamente lo que pide es que participen artistas nacidos en cualquiera de los municipios salteños o que tengan por lo menos 3 años radicando. De estas 84 obras, un jurado integrado en esta ocasión por los artistas Juan Piedra, Patricia García y Carlos Larracilla, fue que se hizo una selección de 19 obras. De estas 19 obras se seleccionaron los 3 primeros lugares y las 3 menciones honoríficas, las cuales fueron entregadas el domingo 26 de septiembre.
Al respecto de la premiación, el encargado señaló que el primer lugar se lo llevó el oriundo de Arandas, Miguel Sánchez, con un reconocimiento de 15,000 pesos. El segundo lugar, Emanuel Huerta de Yagualica, quien recibió 10,000 pesos. Y el tercer lugar fue para Antonio Álvarez de Jalostotitlán, con un valor de 5,000 pesos. Cabe mencionar que los montos de la premiación provienen de las arcas municipales de las 20 entidades participantes, las cuales anualmente destinan presupuesto para integrar una bolsa de 36,000 pesos para ser entregada a los artistas ganadores. Asimismo, señaló que este año solo 19 obras fueron elegidas para conformar la exhibición del premio, la cual al momento se encuentra en el Museo Municipal de Tepatitlán.
En años anteriores se exhibía toda la obra que llegaba el día de la inauguración. Por los temas de pandemia, pues nos hemos visto limitados en el espacio y en el número de asistentes. Entonces eso ha provocado que ya solamente se exhiban en las últimas 2 ediciones la obra seleccionada para evitar aglomeraciones. Estará el mes de octubre en el Museo Municipal de Tepatitlán.
René Saldaña destacó que dicha exposición será exhibida en los 20 municipios de Los Altos, así como también se prevé llevar las obras a las estaciones cardinales de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Señal informativa en Lagos de Moreno Marco, J. Gallardo.
Señal Opinión.
En la línea telefónica tenemos a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Muy buenos días, Sergio, te escuchamos.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues para comentarles que hoy se celebra el Día Nacional del Maíz. El maíz, pues, es uno de los ejes elementales de lo que es la cultura o las culturas mexicanas. El maíz pues se domestica aquí en Mesoamérica hace aproximadamente 10,000 años y bueno, viene siendo la base para las culturas mayas, aztecas, zapotecas, tecas, purépechas, que tienen su base más fuerte pues en la cultura de su cultivo y aprovechamiento. En la actualidad pues existen en nuestro país, en nuestro territorio, 64 razas de maíz, más de 300 variedades, y actualmente nos enfrentamos como país a los embates de las empresas, de las grandes empresas transnacionales, que ven a nuestro territorio como un lugar ideal para plantar el maíz transgénico. Recordemos, este tema ya lo habíamos tratado, pero sigue el asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque las empresas, muchas empresas de carácter internacional, tienen un juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos quieren plantar maíz transgénico, las comunidades dicen que no. El asunto lleva ya varios años, no avanzó en el sexenio pasado, ahora, de hecho, en los últimos días, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue el gobierno de México a darle más elementos a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en su fallo final, pues decidan que México no es un país apto para el maíz transgénico, porque va a generar una contaminación de todas estas 300 variedades de maíces que tenemos como centro de origen del maíz, que es nuestro país. Lo que argumenta el gobierno de México en estos días, ahora, es que además de que puede generar contaminación genética, pues también las empresas quieren aplicar glifosato, y el glifosato ya es un producto prohibido o que está por salir del país, que ya no se va a utilizar en los próximos años en el país, y entonces es otro de los argumentos que le dan los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dictaminen en contra de estas grandes empresas que quieren ver a nuestro país simplemente como un área de cultivo y sin ver más allá de que el maíz forma parte esencial de nuestra cultura y que se debe de defender la biodiversidad de este maíz o de los maíces que tenemos en el país. Pues es un buen día para recordar que no solamente es un asunto de comprar tortillas y hacer pozoles, sino que forma parte esencial el maíz de nuestra cultura en México. Es el comentario del día de hoy.
Muchas gracias, Sergio. Te escuchamos la próxima semana. Excelente miércoles.
Hasta la siguiente semana. Bye.
Señal San Juan de los Lagos.
En más información, la Secretaría de Seguridad Pública Jalisco hizo entrega de 57 certificados únicos policiales a elementos de la región Altos Norte y Altos Sur. Elementos de Seguridad Pública de San Juan de los Lagos, Ojuelos de Jalisco, Encarnación de Díaz, Villa Hidalgo y Unión de San Antonio, entre otros municipios, recibieron estos certificados únicos policiales. Aquí la información.
Se realizó en la Casa de la Cultura de San Juan de los Lagos la ceremonia de clausura de la novena generación del curso de formación inicial equivalente de la estrategia de certificación única policial para los elementos operativos de la región Altos Norte y Altos Sur. Fue a través de una transmisión en vivo por Facebook, donde autoridades municipales y estatales hicieron entrega de 57 certificados únicos policiales a los elementos de seguridad pública. Ricardo Sánchez Berumen, coordinador general estratégico de Jalisco, informa que actualmente son 1.900 policías que cuentan con certificado único policial en diferentes municipios del estado.
Pero hoy, en San Juan de los Lagos, lo mencionaba Agustín hace un momento, ya hay dos generaciones egresadas y se encuentra en formación una tercera. Parte de 9 generaciones que se han dado en todo el estado. Con este esquema, el modelo Jalisco para la certificación única policial, se han apoyado a más de 1.900 policías municipales en 117 municipios. Esto representa más de la mitad de los estados de fuerza de todos estos municipios.
Jesús Medina Briceño, alcalde de San Juan de los Lagos, agradeció la iniciativa de que el gobierno del estado de Jalisco implementó para que los elementos de seguridad pública sean preparados en la Academia de Policía con la finalidad de brindarle a la población mayor seguridad y tranquilidad.
Para nosotros representa esta oportunidad de poder estar apoyando a nuestras policías municipales a través de esta iniciativa que el gobierno del estado nos está brindando, nos está formando. El contar con esta nueva generación egresada representa también ese espíritu de participación y de preparación que tenemos en los municipios hacia la profesionalización del servicio policial, la dignificación de la labor policial.
Agustín Rentería Godínez, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, señala que buscan lograr certificar al 100% de los policías en Jalisco, brindando herramientas de conocimiento a través de los cursos de formación inicial equivalente.
Son padres que sigan con esa vocación de servicio que han brindado desde la primera vez que tomaron el uniforme y que continúen dignificando esta gran labor, porque como decía bien el coordinador de seguridad en otro evento de graduación, sin duda el documento no sirve nada si ustedes no lo dignifican y a su vez es el recordatorio de que son más los policías buenos que tenemos en cada uno de los municipios y en el estado que aquellos que de alguna manera se apartan de estos principios que deben regir sus funciones.
Los elementos de seguridad pública que recibieron la certificación fueron de los municipios de Encarnación de Díaz, Villa Hidalgo, Teocaltiche, Ojuelos, Unión de San Antonio, San Juan de los Lagos, Cañadas de Obregón y San Julián. Por último, durante la ceremonia, los elementos de seguridad pública rindieron homenaje a los policías fallecidos en el municipio de Encarnación de Díaz hace unas semanas. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Recordemos que el año pasado en la Policía Municipal de San Juan de los Lagos fue intervenida por la autoridad estatal y federal en esta administración que encabeza Jesús Medina Briceño, donde se encontró que sus elementos no tenían esta certificación ni habían aprobado los exámenes de confianza. También recordar que en Teocaltiche también fue intervenida durante este año, el año pasado, la Policía Municipal de este municipio de Teocaltiche, Jalisco. Vamos con más información. En más información, municipios se preparan de cara a nuevas administraciones. Los municipios de Los Altos Norte dan a conocer horarios de tomas de protesta y primeras sesiones de cabildo. Para esta información, tenemos aquí en cabina a mi compañera Vero Fonseca. Muy buenos días, Vero. Te escuchamos.
Hola, adelante. Aurora. Muy buenos días. Comentarte que la toma de protesta de la nueva administración del municipio de Encarnación de Díaz, que está encabezado por el licenciado Antonio Palomar González, será este jueves 30 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Doctor Pedro de Alba de la Casa de la Cultura, que está ubicado en la calle Ramón Corona número 115 en la Colonia Centro, además de que se dará su primer mensaje como presidente municipal. Este será realizado en la presidencia municipal. Comentarte, Aurora, que también el evento será transmitido a través de la página oficial del Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz. Por su parte, la toma de protesta del municipio de Jalostotitlán, que es encabezado por José Álvarez, también será el jueves 30 de septiembre. Este será a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, que está ubicada en la calle Allende número 28 en la Colonia Centro. De igual manera, se estará realizando la primera sesión de cabildo. Y en el caso de Unión de San Antonio, este será a las 10 de la noche y tendrán su toma de protesta en la plaza principal. En Lagos de Moreno será a las 7:30 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno y la primera sesión a las 12 de la noche en el Salón de Cabildo. Comentarte también que estos dos municipios estarán transmitiendo a través de sus páginas oficiales el Gobierno Municipal de Unión de San Antonio y Gobierno Municipal de Lagos de Moreno. Para el caso de Ojuelos de Jalisco, este será en las instalaciones del Fuerte Municipal a la 1 de la tarde y ahí mismo se dará a conocer a los integrantes del ayuntamiento para el periodo 2021-2024. En el caso de Teocaltiche, este será a las 9 de la noche. Quedaron de confirmarnos el lugar, así que el día de mañana pues estaremos dando a conocer cuál será el lugar en el que se estará pues llevando a cabo esta sesión. En San Juan de los Lagos será a las 8 de la noche en Presidencia Municipal. Y en el caso de Villahidalgo, será a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura. Aquí es importante mencionarte, Aurora, que la sesión de Cabildo de Villahidalgo se estará realizando hasta el 1 de octubre, un día después de la sesión donde se entregará la nueva administración, y esta será a las 9 de la mañana. Igual seguiremos insistiendo con la información en el caso de lo que comentábamos de Teocaltiche para saber en qué lugar va a ser, y mañana tendremos los datos de este municipio.
Muy bien, Vero, entonces estaré a partir de mañana casi la mayoría, todos los municipios estarán realizando su toma de entrega de administración y toma de protesta de la nueva administración en algunos de los municipios, porque algunos van a repetir, bien lo mencionas, lo que es Lagos de Moreno y Ojuelos de Jalisco.
En este caso, pues únicamente el único municipio que estará realizando su primera sesión de cabildo, recordarte que será Villahidalgo el día 1 de octubre a las 9 de la mañana.
Muy bien, ahí estaremos pendientes y dándoles la información más importante lo que suceda en este día ya de entrega de administraciones. Se termina un periodo y inicia uno nuevo. Muchas gracias, Vero, por la información.
Muchas gracias, Aurora. Buen día.
Buen día.
Señal Internacional.
En más información, ahora internacional, estallan disturbios tras reinicio de protesta en Colombia. Las reincidencias, movilizaciones antigubernamentales en Colombia para exigir la igualdad social concluyeron en enfrentamientos con las fuerzas públicas. Aquí la información.
No cesan las protestas contra Iván Duque. Los colombianos toman nuevamente las calles en contra de las políticas del gobierno. Rechazan la imposición de la agenda neoliberal impuesta por el presidente del país. Las movilizaciones convocadas por el Comité Nacional del Paro son para denunciar la corrupción y la impunidad, el nuevo paquetazo de Duque y ante el hecho de que el mandatario ni dialoga ni negocia. También demandan el trámite de 10 proyectos legislativos para el beneficio de la población.
8 millones de personas no consumen la tercera comida y que hay cerca de 3 millones de personas que solamente comen una vez al día. Y la pobreza ha aumentado y hoy son 22 millones de pobres.
Según el Comité Nacional del Paro, esos proyectos de ley tienen como finalidad beneficiar a millones de colombianos acosados por la crisis económica, la COVID-19 y las políticas del gobierno. Sin embargo, denuncian que estarían siendo obstaculizados por el oficialismo en el Congreso. Por eso aseguran que las marchas seguirán.
Vamos a permanecer en las diferentes, inclusive no solo movilizaciones. Sabemos que en algunos barrios, aquí en Bogotá y en algunas ciudades, todavía se vienen congregando y reuniendo los diferentes sectores sociales.
En esta jornada también no queda olvidado la situación de derechos humanos y la violencia ejercida por el gobierno.
Mentiras de que es un gobierno asesino, masacrador. Eso lo sabe la comunidad internacional, así es que estamos en esa tarea desde la Central Unitaria de Trabajadores, haciendo las denuncias pertinentes a nivel internacional.
En ese sentido, el senador Iván Cepeda informó sobre el envío de un nuevo informe al Tribunal Penal Internacional de Justicia de La Haya sobre los episodios de violencia policial y militar ocurridos en Colombia durante las protestas anteriores.
Junto a organizaciones de derechos humanos, en el día de hoy hemos enviado el tercer informe a la Corte Penal Internacional, a su fiscalía, sobre los hechos de violencia policial y militar en el contexto de la protesta social en Colombia.
Desde el pasado 28 de abril y por 50 días consecutivos se desarrollaron protestas y movilizaciones, las cuales se consideraron el mayor estallido social de los últimos 70 años y han dejado decenas de personas fallecidas producto de la represión policial. Carlos Alonso con información de Cayán Chocri, Hispan TV Noticias.
Llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco su compañía a lo largo de esta hora. Y también a mis compañeros Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca y a Marco Gallardo en la información. Yo soy Aurora Quijas y no se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recordarles, seguimos con nuestra programación Culagos en Red y Polifónica a las 11 de la mañana y a las 12 con consulta al aire.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.